Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. Un testigo fiscal, además, de nombre Santiago Viada, ha ratificado lo que vio durante los registros de la UCO de la Guardia Civil en las dependencias de la Fiscalía General del Estado. Se investigaba la causa por la que Álvaro García Ortiz, el fiscal general, está imputado por revelación de información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso. En sede judicial, el testigo Viada ha declarado lo que vio.
Pues vi a la fiscal del asunto con el fiscal general del Estado pues consultando un teléfono. Entonces, a mí me llamó la atención el contexto. Esto pasa delante de los agentes de la UCO, claro. Estaba lleno de... había agentes por allí. Entonces yo lo que pienso, obviamente, no es que están borrando cosas, sino que están mirando... Pero tampoco puedo decir... es lo que pienso, pero tampoco lo sé, ¿eh?
Lo que sí sabe el testigo Viada, si lo ha dicho ante los medios, es que le sorprendió ver al investigado junto a la fiscal del caso.
Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el Código Ético. Ese es el tema, para mí.
En este caso, la pareja de Díaz Ayuso apunta directamente a todo el núcleo de confianza del fiscal general como responsables del delito de revelación de secretos. En un escrito, se opone a los recursos de la abogacía para impugnar esos registros de la UCO. Álvaro González Amador ha denunciado además a varios periodistas por llamarle defraudador confeso. Este martes, el Gobierno ha restado importancia al órdago que le lanzó ayer el prófugo Carles Puigdemont, que exige que el presidente se someta a una cuestión de confianza para seguir apoyándole. Pilar Alegría, portavoz.
Ustedes saben perfectamente, lo conocen, que además es una prerrogativa del presidente del Gobierno y además, evidentemente, no hay ni intención ni necesidad, sobre todo porque el presidente del Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en este país, como se vio claramente demostrado, ¿no?, en ese pacto de legislatura, en ese pacto de investidura.
Cierto es que según el artículo 112 de la Constitución es potestad del presidente medir su respaldo en una cuestión de confianza, pero en cuanto a apoyos todavía no los tiene ni siquiera para aprobar los presupuestos para el próximo año. Aquí en Madrid es noticia que el Gobierno regional y los sindicatos han firmado un acuerdo histórico que incluye por primera vez la carrera profesional, es decir, que se tengan en cuenta el desempeño y los méritos para los funcionarios. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Hoy firmamos y ratificamos tres acuerdos que refuerzan nuestra administración al servicio de todos los madrileños. Son tres acuerdos que aseguran la mejora de las condiciones laborales de sus funcionarios y de los servicios públicos que prestamos a todos.
En este informativo les vamos a contar también la polémica en las oposiciones a bombero del Ayuntamiento de Madrid después de que una de las personas que se presentó a esas oposiciones haya conseguido una plaza después de afirmar que había hecho un cambio de género y que, por tanto, su baremación tenía que ajustarse a las marcas previstas para mujeres, que son más bajas. Su nota como varón le habría dejado en el puesto 201, como mujer le coloca en el 101. Lo ha explicado a nuestra compañera Eli del Valle, otro opositor, Raúl Asenjo, que se ha quedado fuera.
Se había presentado a bombero conductor de Guadalajara, bombero conductor de Segovia, policía local de Getafe, es decir, a varias oposiciones, y se había presentado como hombre. Que él siempre entrenaba con los hombres, hacía las pruebas con nosotros.
Este martes 10 de diciembre tiene más noticias, titulares con Mónica Roncero. El Hospital de la Paz, emblema de la sanidad madrileña, cumple 60 años.
Y lo hace con la mirada puesta en la nueva Ciudad de la Salud. El acto de celebración que ha presidido Díaz Ayuso ha incluido un reconocimiento a la labor de los cerca de 8.000 profesionales que trabajan en él.
En estos 60 años han nacido nada menos que 730.000 madrileños en nuestra maternidad. Solo al día atraviesan además nuestras puertas y de visita o de pacientes nada menos que más de 22.000 ciudadanos.
Ya se puede pagar con tarjeta el autobús en 4 municipios de la región.
En San Lorenzo del Escorial, Torrejón, Pozuelo y Arganda, los autobuses urbanos incorporan desde hoy el sistema de pago con tarjeta bancaria del billete sencillo. La idea es extenderlo a toda la red hasta junio de 2025. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
El buen trabajo que está desempeñando el Consorcio Regional de Transporte con la idea de avanzar y sobre todo de digitalizar nuestro transporte público utilizando medios que sean mucho más tecnológicos y mucho más avanzados.
La OCDE suspende a los adultos españoles en matemáticas y en lectura.
Un informe del organismo asegura que casi un tercio de los españoles tienen nociones básicas de matemáticas y no avanza en lectura. Según el estudio, nuestro país se sitúa en los niveles más bajos. La diferencia con la media de Europa es de 10 puntos. Desde ANPE piden dedicar más recursos a la enseñanza.
Nosotros siempre apostamos pues por una atención más individualizada y pues para eso hace falta hacer desdobles, hacer grupos de refuerzo, contratar más profesorado que nos permitan tener menos alumnos en clase.
Y ya sabemos cuál ha sido la palabra más buscada este año en Google, en el buscador más famoso aquí en España. Esa palabra ha sido Dana.
Y nombres como los de Ilia Topuria, Donald Trump o Carles Puigdemont. Según los datos publicados por el buscador, en 2024 los españoles hemos buscado más cosas en Internet que hace un año y la mayoría estaban relacionados con la actualidad.
La Dana, básicamente, sí. Es lo que más he buscado.
El tema de la Dana y a mí, Donald Trump no mucho porque a mí lo que me interesa más es España, la verdad.
No, yo viajes. Yo, de desgracia, ya tenemos muchas todos los días.
Acontecimientos por supuesto, de la actualidad española.
Inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo hacer cosas con inteligencia artificial?
Y ahora vamos a buscar el titular del deporte con Laura Cabrera.
Seguro que buscaron también mucho Real Madrid en Google.
Seguro que sí.
El Real Madrid juega hoy en Bérgamo ante el Atalanta. Es la sexta jornada de la Liga de Campeones a las 9 de la noche, desde las 8 y media en el partido de la Onda. Vinicius puede ser la gran novedad en el 11 que presenta el conjunto blanco. Una reaparición anticipada dado el momento crítico que atraviesa el equipo en la competición. Está en el puesto 24 con 6 puntos. La clasificación directa para octavos de final parece realmente complicada. Así que todo pasa por asegurar el playoff de 16avos. Carlo Ancelotti.
No, algo más, algo más. Son 3 puntos que van a ser importantes para clasificarnos. Como he dicho, tenemos 3 partidos para sumar los puntos necesarios para clasificar. Obviamente será difícil llegar en los primeros 8. Tenemos que hacer una ronda de playoffs. Desafortunadamente es así.
También hoy a las 7 menos cuarto el Girona recibe al líder de la competición, al Liverpool. Mañana turno para el Atlético de Madrid, recibirá en el Metropolitano al Slovan de Bratislava. Y en la Liga el Getafe cerró anoche la 16ª jornada con una victoria importante, 1-0, en un duelo directo por la permanencia ante el Español de Barcelona con un gol de Álvaro Rodríguez. El conjunto madrileño coge aire y se sitúa con 3 puntos sobre la zona de descenso.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Cómo se circula a esta hora por las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes. Se activan los desplazamientos por M30 hacia el sur. En la franja este lo hace desde Avenida de América y el Puente de Ventas, y en la parte oeste desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Aumenta también la circulación entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte en las entradas por Avenida de América, Plaza de Cristo Rey en superficie o de salida en Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López en dirección Plaza Elíptica A42. Por otro lado, también muy densa la circulación ya en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, San Juan de la Cruz, Gregorio Marañón, Emilio Castelar, también en los bulevares de la calle Carranza a la calle Génova, la Gran Vía en ambos sentidos y el Paseo de Recoletos del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora lo más complicado lo van a encontrar de salida de la capital madrileña por la 6 en el entorno de Majadahonda, ya que un incidente complica la circulación y está generando tráfico lento de más de 4 kilómetros, por lo que les pedimos mucha precaución en este tramo y vía. Al margen de ello, van a encontrar ya complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en el entorno de Las Tablas y ya también tráfico en aumento en la M40 en Coslada en ambos sentidos.
El tiempo.
Con la previsión está ya por aquí Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada soleada con más nubes concentradas en áreas de la sierra, incluso nieblas en los puertos de montaña que están siendo persistentes en Navacerrada y en Somosierra. Y la temperatura, que está recuperándose por el calentamiento del sol, 9-10 grados de máxima hoy en la capital, a pesar del frío intenso que hemos tenido a primeras horas debido a esos cielos rasos y a la calma del viento. Mañana miércoles veremos más nubes en el cielo de la comunidad, incluso algunas precipitaciones de nieve. en áreas de la sierra. Vuelven a bajar ligeramente las temperaturas máximas, valores de 7-8 grados, y volverán a subir las mínimas muy ligeramente. Hará un poquito menos de frío esta próxima madrugada debido a esas nubes que irán extendiéndose por el cielo de la región.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Acuerdo histórico del Gobierno regional y los sindicatos. Por primera vez, el convenio, que estará vigente hasta 2028, incluye la carrera profesional para los empleados públicos. ¿Qué quiere decir? Que podrán ascender de nivel dependiendo de su desempeño y la acumulación de méritos. El acuerdo lo acaba de firmar la presidenta con los representantes sindicales en la Real Casa de Correos. Nos vamos hasta allí. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una firma que pone fin a meses de negociaciones y que afecta a 40.000 funcionarios y personal laboral de la Comunidad de Madrid. Y es importante porque por primera vez, como decías, se reconoce la carrera profesional en función de varios parámetros: el trabajo que se ha realizado, la formación que hayan recibido e impartido, el compromiso del empleado con el servicio público y también el nivel de absentismo laboral. Es un salto cualitativo en la modernización del empleo público en la comunidad, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Pero sobre todo con estos acuerdos lo que queremos es modernizar nuestro modelo de administración, apostar por un nuevo sistema de evaluación laboral, un modelo que también tenga en cuenta esos resultados, la excelencia, el talento, el esfuerzo. Y creo que estos acuerdos, sobre todo, son el embrión de la administración moderna que queremos para toda España.
La carrera profesional vinculada a objetivos es una demanda histórica de los sindicatos que ahora ven concretada. Será siempre voluntaria y supondrá poder saltar de categoría y, por tanto, incrementar el sueldo. En 29 años será posible duplicar el salario con el que el trabajador inició su carrera profesional en la Administración Autonómica. José Ángel Montero, CESID, Javier Díaz, Comisiones Obreras.
Esto va a ser gradual. Ahora mismo va a haber una primera entrada por parte de los empleados públicos que llevamos, pues, algunos casi 30 años de servicio, que son los que más se van a beneficiar ahora mismo, pero todo el que entre a partir de ahora va a tener una carrera profesional.
Que vienes a valorar el trabajo de los empleados públicos, su dedicación. Somos servidores públicos y estamos preocupados siempre por mejorar y prestar un mejor servicio día a día.
El acuerdo también recoge la jubilación parcial anticipada. Además, garantiza la paz social en lo que resta de legislatura y casi la mitad de la siguiente, porque el convenio estará vigente hasta 2028.
Antes de esa firma, en la sede del Gobierno regional, la presidenta ha asistido al acto de celebración del 60 aniversario del Hospital de la Paz, un centro de referencia en la sanidad pública madrileña por el que pasan 22.000 personas al día y que ya mira al futuro. Eva Prat.
Más de 1 millón de consultas al año, 36.000 intervenciones quirúrgicas, 3.500 trasplantes y 730.000 nacimientos en toda su historia. Son cifras para el 60 aniversario de un hospital que es pionero en muchos campos. Es el único, por ejemplo, que hace todo tipo de trasplantes pediátricos. También el de Emma, que nació sin intestino delgado y que después de estar 6 meses ingresada, hoy junto a su madre quiere celebrar la Navidad.
Yo ponía bolas.
Ya nos dijeron que la única solución que tenía Emma era un trasplante multivisceral.
Ahora miro para atrás y ya no veo cansancio, veo claro. Solución, recuperación, vida.
También hoy Salvador camina con normalidad después de sufrir un accidente doméstico. Su doctor fue César Casado.
Es que tuvieron que entrar incluso bomberos en quirófano porque tenía una motazada que le enganchaba todas sus extremidades inferiores.
Un prestigio nacional e internacional que nace del esfuerzo. Rafael Pérez Santa Marina, gerente.
Es un hospital que apuesta por el capital humano para conseguir la mejor asistencia sanitaria posible. Es un hospital vanguardista y puntero que quiere seguir entre los mejores del mundo por mucho tiempo.
Y también es un hospital que mira al futuro con la ciudad de la salud. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Queremos que él empiece lo antes posible y de esta manera se va a crear uno de los centros de formación, asistencia e innovación sanitaria más avanzados del mundo. De hecho, no hay una inversión pública de estas características ahora mismo. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros y también va a ser la obra de mayor complejidad de la historia de la Comunidad de Madrid.
En el acto se ha reconocido la labor de los cerca de 8.000 profesionales que trabajan en La Paz, representados por 10 de sus trabajadores que se han jubilado este año.
Seguimos hablando de asistencia, en este caso de personas sin hogar. La consejera de Asuntos Sociales ha visitado uno de los centros en los que personas que viven en la calle o que no tienen techo tras un ingreso hospitalario son atendidos y acogidos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Clavamos la chincheta en el centro Carmen Sacristán, distrito de Fuencarral, El Pardo, uno de los 45 alojamientos que entre centros de acogida, albergues y pisos ofrece la Comunidad de Madrid.
¿Te
des
un café, ¿no?
Pues sí, nos tomamos. Bueno, aquí hay, yo estoy tomando, ¿no? Venga, vamos a tomarnos un café con vosotros.
¿Y él es Pablo?
Perdón.
Buenos días.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ana.
Sentirse parte de un hogar cambia la vida de personas como Luis Enrique o Jacqueline.
Experiencia increíble. Me han acogido de una forma especial. Cada persona que labora aquí no parece que trabajaran, sino que solo fueran voluntarios, porque lo hacen con una vocación y una dedicación que nos hace mejorar. Desde que yo estoy aquí, mi estado de salud ha mejorado muchísimo y ven muy pendientes de todos nosotros.
Bajo un rato, con mis compañeros hablo, pongo música, los hago bailar, les hago hacer bromas, transmitir mi felicidad con ellos, ¿no?
Victoria, coordinadora del Centro Carmen Sacristán, ¿qué es la llorería?
Pues mira, la llorería es como llamamos a un despacho muy pequeñito, solamente se va a llorar, o sea, la gente se le llama así, porque de hecho es así, además tienes muy luminoso, ya no hay nada más en el edificio, entonces no va a interrumpir nadie y los residentes aquí lo tienen clarísimo, que van a la llorería, lo pueden pedir o la terapeuta cuando tiene una cita es como vamos a la llorería, pues vamos a la llorería.
Consejera Ana Dávila, ¿qué tal le ha sentado compartir un café con ellos en la mesa y en la distancia corta?
Bueno, pues fenomenal. A mí me encanta conocer en todos los recursos que visitamos, conocer las experiencias en primera persona. Me encanta, además siempre me quedo con esos recuerdos porque al final son recuerdos que nos animan, ¿no?, a seguir trabajando en esto.
El gobierno regional presupuesta más de 23 millones de euros en distintos programas de prevención y atención para personas en situación de sinhogarismo.
Después de los primeros días marcados en rojo en el dispositivo navideño de seguridad y movilidad en la capital, es tiempo de hacer balance. Aglomeraciones peatonales sin activación de restricciones en centro y un 11% menos de atenciones sanitarias en la calle. Aún así, han sido un centenar. Mar García, los consejos se mantienen.
Sí, porque reconocen los responsables, esto no ha hecho más que empezar, lo ha hecho sin incidentes a pesar de las aglomeraciones. Sin más, Sanz, vicealcaldesa.
No ha habido que activar ninguno de esos dos niveles, aunque efectivamente ha habido, sobre todo en las horas centrales de la tarde, muchas personas que han venido a visitar la ciudad, pero insisto, no ha habido ninguna incidencia y ni siquiera ha habido que activar esos niveles.
Celenque, Sol, Callao, Gran Vía como zonas más concurridas, sin tener que activar restricciones peatonales. Desde Policía Municipal se recomienda especial precaución con los hurtos. José María García Cortijo, comisario principal.
¿Cómo puede ser que las personas lleven los bolsos a mano, bien cerrados, los lleven a la vista y que no lo descuiden?
Y vigilar a los más pequeños.
Por supuesto, de la mano y con la pulsera, siempre. En la unidad de Centro Sur se reparten las pulseras. El Centro Sur en la calle Montela.
Las atenciones sanitarias en calle descienden, aún así son 99 las realizadas por SAMUR, con 28 traslados al hospital. Carlos Sánchez Rodríguez, responsable en SAMUR.
Principalmente son contusiones, pequeñas fracturas, heridas para sutura, pues en el contexto de caídas, de mareos, de pacientes que tienen al final otras patologías.
El consejo es siempre acudir al centro en transporte público.
Les hablamos ahora de la polémica generada en las oposiciones a bombero del Ayuntamiento de Madrid, después de que una de las personas que se presentó a esas oposiciones haya conseguido una plaza, después de afirmar que había hecho un cambio de género y que, por tanto, su baremación tenía que ajustarse a las marcas previstas para las mujeres, que son más bajas, Marta Zúñiga.
Sí, su nota como varón le habría dejado en el puesto 201, como mujer le coloca en el 101. Lo explica otro opositor, Raúl Asenjo, que en declaraciones a Buenos Días Madrid, con Eli del Valle, ha detallado el proceso selectivo.
A las notas físicas se puede hacer alegaciones, y en este caso esta persona dijo ser mujer. Al decir ser mujer, tienen que baremarle con las notas de mujeres, y lo que hace que con la nota, con los tiempos que tiene de hombre, consiga mucha mejor nota, pasando de un 8,32 a un 9,71 en las físicas.
Ya. Yeah.
Así dejándole con la mayor nota de la historia de físicas de
claro.
Raúl Asenjo llevaba 3 años y 3 meses preparándose duro para esta convocatoria. Tras las alegaciones a las pruebas físicas, se ha visto desplazado desde el puesto 126, posición de la última de las plazas ofertadas, al 127, que le deja fuera.
Se había presentado a bombero conductor de Guadalajara, bombero conductor de Segovia, policía local de Getafe, es decir, a varias oposiciones, y se había presentado como hombre. Que él siempre entrenaba con los hombres, hacía las pruebas con nosotros.
Raúl ya ha puesto la cuestión en manos de abogados. El Ayuntamiento de Madrid estudia el caso.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
Hoy martes, primera gran final de la Champions para el Real Madrid de Ancelotti en Atalanta. Ya no pueden fallar más. Además, se reedita la pasada final de la Supercopa de Europa. Todo desde las 8:30 en Noche de Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia. Noticias 14 horas, con Enrique López.
Momento para la crónica de sucesos. Multitudinaria reyerta en la plaza del 2 de mayo que se ha saldado con 10 detenidos, Mónica Roncero.
Hasta 30 personas se vieron involucradas en la pelea que comenzó en la madrugada del domingo. Los arrestados son jóvenes de origen marroquí de entre 20 y 25 años, algunos con antecedentes policiales.
Empezó a venir gente y empezó a revolucionarse todo y mis amigas y yo tuvimos que salir corriendo. Empezaron como a pegarse todos con todos y tuvimos que salir corriendo por nuestra seguridad y que no nos pasase nada.
Los vecinos están hartos y piden que comiencen a funcionar ya las cámaras instaladas en la plaza. Cibeles dice que están a la espera del visto bueno de la delegación del gobierno.
Y ha caído un grupo de aluniceros de Madrid dedicado al robo de perfumes.
Tenían su base en la localidad de Cienpozuelos, desde donde se desplazaban a las provincias de Albacete y Murcia para robar en perfumerías. Reventaban la luna de los establecimientos con vehículos de alta gama que sustraían previamente en Madrid. Hay 2 detenidos de 21 y 34 años, los 2 españoles, y se investiga a 5 personas más. Mario Iraola, portavoz de Guardia Civil.
Utilizaban los coches sustraídos para reventar la luna del establecimiento y así poder entrar y desvalijar todo lo que estuviera a su alcance en cuestión de minutos. Una vez se hayan hecho con el botín, emprendían la huida rápidamente, almacenaban y ocultaban todos los productos sustraídos, así como los vehículos y otro tipo de materiales, en una vivienda ocupada en la localidad de Cienpozuelos.
Atención a los vecinos de Comillas, en la capital ya tienen oportunidad de decidir si quieren o no la instalación de parquímetros en su barrio. Desde esta semana hasta el 23 de diciembre, la Junta Municipal de Carabanchel ha habilitado un periodo de consulta pública para valorar la implantación del servicio de estacionamiento regulado en esa zona. Es posible participar a través de la web Decide Madrid o presencialmente en el Centro Cultural Lázaro Carreter y también en las oficinas Línea Madrid y los registros de otras administraciones públicas. Los vecinos de momento divididos sobre esta situación.
Estoy a favor porque en los sitios donde se ha implantado la zona verde y la zona azul, el tráfico ha disminuido un montón.
A favor porque mira cómo están los coches.
No se puede, es imposible. Cada vez peor, porque este barrio va cogiendo forma.
Sí, que sería bueno, conveniente, porque sobre todo para los vecinos tenemos problemas de aparcamiento.
Yo voto que no, y voto que no porque tienen todo el barrio en obras.
En el Ayuntamiento de la capital, los grupos siguen presentando sus enmiendas al proyecto de presupuestos para el próximo año. Hoy ha sido el turno de Más Madrid, que pide la retirada completa del proyecto presentado por el gobierno de Almeida, Raquel Ruiz.
Enmienda a Más Madrid la totalidad del presupuesto por ser unas cuentas que no reflejan los problemas de los ciudadanos de la capital. La portavoz Rita Maestre se fija en lo que para su formación sería la prioridad.
Nosotros decimos sí a la vivienda pública, nosotros decimos sí a la construcción de vivienda en alquiler y por lo tanto decimos no a un presupuesto que destina el 3%, repito, el 3% de los 6.277 millones de euros del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid a la vivienda.
Más Madrid ha elaborado más de 200 enmiendas. Se las presentarán al alcalde durante la reunión que se va a celebrar para hablar de los presupuestos, aunque sin muchas expectativas de éxito. Martínez Almeida responde a este pesimismo de Rita Maestre.
No tenemos ningún problema, ni somos sectarios, ni somos dogmáticos. Nosotros vamos a aceptar las propuestas buenas para la ciudad y para los madrileños, vengan de donde vengan, vengan de cualquier partido de los que están en el pleno municipal. A nosotros no nos importa de dónde vienen las iniciativas, sino estas son buenas para los madrileños. Y si es así, se incorporarán a los presupuestos.
Precisamente dentro de las enmiendas del Grupo Popular, la socialista Emma López reclama la autoría de una de ellas.
Y es que el Partido Popular se ha autoenmendado para incluir una bonificación a la tasa de residuos urbanos para las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Es decir, lo que desde el Partido Socialista llevábamos reivindicando desde que conocimos la propuesta de ordenanza.
Lo que ya tiene el no de Almeida es la tasa turística que propone Más Madrid.
La Comunidad de Madrid contará con un proyecto pionero para avanzar en el entendimiento del cerebro humano, para abordar enfermedades del sistema nervioso y para aplicar reglas éticas y jurídicas sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. El proyecto Neurotec ya cuenta con los primeros 40 millones de euros. Han sido transferidos al Ministerio de Ciencia por parte del Ministerio de Política Digital que dirige Óscar López. El propio ministro ha sido el encargado de explicarlo y llamaba la atención porque el acuerdo no formaba parte de los asuntos que se han tratado hoy en la reunión del Consejo de Ministros. Lo reconocía el propio Óscar López, que compagina su ministerio con la campaña del partido para darse a conocer ante los madrileños.
Les informo de otra gran noticia también de colaboración entre administraciones. Aunque no haya formado parte del Consejo de Ministros en el día de hoy, pero sí que hemos celebrado recientemente una comisión interministerial para evaluar los fondos europeos y les puedo decir que mi ministerio, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha transferido ya al Ministerio de Ciencia 40 millones de euros para poner en marcha el proyecto Neurotec en Madrid, que es un proyecto pionero.
Noticias de los municipios. La Comunidad de Madrid ha incorporado el sistema de pago con tarjeta bancaria en autobuses urbanos de 4 localidades, Naya Peciña.
Hasta San Lorenzo del Escorial, una de las localidades beneficiadas por esta medida, junto a Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, se ha acercado este martes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para presentar esta nueva incorporación. El representante ha recordado que el proyecto estará plenamente operativo en toda la red de vehículos interurbanos en junio de 2025 para que los usuarios puedan hacer transacciones seguras y cómodas sin necesidad de llevar efectivo.
Creo que es una manera del buen trabajo que está desempeñando el Consorcio Regional de Transporte con la idea de avanzar y sobre todo de digitalizar nuestro transporte público utilizando medios que sean mucho más tecnológicos y mucho más avanzados.
Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el Gobierno Regional activó el pago digital del transporte público en dispositivos con sistema Android 7.0 para los títulos de 10 viajes turísticos y el suplemento del aeropuerto. La EMT ya dispone de este método y Metro está trabajando para que tecnológicamente sea posible en sus tornos a partir de 2026, con el fin de que en 2 años esta modalidad de pago más cómoda y ágil sea una realidad en toda la red de la Comunidad de Madrid.
En el sur de Madrid, Ecologistas en Acción denuncian el aumento de un depósito ilegal de residuos junto a la A4 en la zona de Valdemoro, mientras que en Alcorcón la Policía Municipal ha localizado a los responsables de 3 nuevos vertidos ilegales. Cristina Espina.
Sí, en el caso de Valdemoro ocupan 300 metros cuadrados, un gran problema para la zona frente al que las administraciones llevan más de 6 años sin articular los mecanismos de intervención que establece la ley, según apunta el portavoz de Ecologistas en Acción, Julio Martín, que insiste además en el peligro peligro de incendio, dado que se está produciendo también acumulación de material combustible bajo las torres de alta tensión. Por todo ello, tras ponerlo en conocimiento del Defensor del Pueblo, presentan ahora una nueva denuncia al Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.
Algunos de ellos son muy peligrosos para la salud. Es el caso de las placas de fibrocemento. Se trata de un vertedero sin control, no tiene vigilancia alguna. Aquí no se está persiguiendo debidamente a los infractores. Es en definitiva pues una escombrera que llega a invadir la calzada incluso.
Por otro lado, el uso de la unidad de drones ha permitido a la policía local de Alcorcón localizar, identificar y denunciar a los responsables de tres nuevos vertidos ilegales que se acumulaban en el polígono del Lucero. Concejal de Seguridad David López.
No vamos a cesar nuestro empeño en acabar con estos vertidos que tanto daño hacen al medio ambiente en nuestra ciudad. Creemos firmemente en la seguridad compartida para que a través de la concienciación y la prevención acabemos con un problema que nos perjudica a todos.
Durante estos días la empresa pública de servicios municipales de Alcorcón está procediendo a la limpieza de este espacio. Recuerdan además que las infracciones en estos casos van desde los 200 a los 100.000 euros.
Las pequeñas aves rapaces son imprescindibles para el control de plagas como la del topillo, como con el proyecto Grefa, con el uso de lechuzas y otras aves, y que recientemente cuenta con una nueva protagonista, un ejemplar que ha batido todos los récords. Marcos Yebra tiene los detalles.
Se trata de un ejemplar de lechuza bautizado como Dama Blanca, que ya supera los 4 años y que ha criado a 19 polluelos de esta especie amenazada, convirtiéndose así en la protagonista de este proyecto de Grefa, no solo por su longevidad y fertilidad, sino porque estiman que puede haber cazado hasta el triple de topillos que la media de su especie. El uso de estas aves se convierte en un sistema muy necesario para el control de plagas de pequeños roedores que destrozan los campos de cultivo, evitando así el uso de fuego o químicos. Carlos Cuellar, responsable del proyecto de control del topillo campero.
Pues hay grandes extensiones de superficie de cultivo que son un alimento potencial para el roedor y muy pocos reductos de vegetación natural donde puedan refugiarse sus depredadores. Mediante la instalación de cajas nido, tratar de proveer de refugio.
Muchas de estas lechuzas que son liberadas en la región de Madrid y otros puntos de España son criadas en la sede de Grefa en Majadahonda, donde Irene Farias es una de las encargadas de la cría en cautividad.
Actualmente trabajamos en colaboración con varios agricultores, ganaderos y diferentes administraciones. Criamos alrededor de unas 20 lechuzas al año y que sirve como complemento a las mejores que se realizan en su hábitat.
Actualmente cuentan con más de 2.100 cajas ocupadas, además de por lechuzas, también por cernícalos y mochuelos, otras dos especies imprescindibles para este control biológico.
En apenas 2 semanas estaremos en Navidad y como no hay Navidad sin Belén, hoy le recomendamos el de la Plaza Mayor con 100 figuras de gran tamaño y muchas novedades. Lo hemos visitado con la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Cuéntanos, Mar García.
En la Plaza Mayor al aire libre con novedades.
Que sepáis que el Belén este año funciona con energía verde. Y hay una cascada que tiene 1,60 m de alto, que continúa con un río de 4 metros, que eso es lo que más le gusta siempre al público, todo el tema del agua.
Un depósito de agua de 200 litros. Para este Belén nos lo enseña el presidente de los comerciantes del Mercadillo Navideño, Miguel Ángel Fernández de Santos.
Ahí puesto justo en el centro, el padrón municipal, es los predecesores de Línea Madrid.
Han abierto oficina y han censado las 100 figuras, del Belén.
Y cerca de la Plaza Mayor, en el Museo de Historia de Madrid, un Belén napolitano, Marta Rivera de la Cruz, delegada.
Son más de 40 figuras, está hecho con un cuidado exquisito y sobre todo recupera toda la esencia del Belén napolitano que llega a España de manos de Carlos III.
Dos joyas navideñas que no nos podemos perder.
Y tenemos una noticia de última hora. La magistrada que investiga al productor musical Nacho Cano por un presunto delito contra los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros ha decidido seguir adelante con la causa y ha acordado una batería de declaraciones, entre ellas la del artista como investigado en esa causa. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
3 menos 25 de la tarde, novedades en la instrucción del caso por el que está imputado el fiscal general del Estado por presunta revelación de información confidencial de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. Esta mañana ha declarado como testigo en el Tribunal Supremo el fiscal Salvador Viada. Ha acusado a Álvaro García Ortiz y a la fiscal de la causa de haber cometido irregularidades durante el registro de la Guardia Civil, Lupe Ortiz.
Al fiscal del Supremo, Salvador Viada, le llamó la atención la escena porque un fiscal ha explicado no habla con un investigado en mitad de una diligencia judicial. El testigo no sabe qué teléfono móvil estaban mirando el fiscal general Álvaro García Ortiz y su número 2, Ángeles Sánchez Conde, ni cuál era el contenido, pero insiste en que no es ético.
Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre, también lo dice el Código Ético. Ese es el tema, para mí.
Todo eso le sorprendió en un día difícil para la Fiscalía.
Ahora, a mí me llamó mucho la atención esa circunstancia. Piensen ustedes que en ese momento estábamos todos sacudidos en la Fiscalía. Era un día muy, muy especial, porque no todos los días al fiscal general del Estado se le produce una diligencia invasiva de derechos fundamentales con ocasión de la posible comisión de un delito, claro. Son cosas que dentro de la Fiscalía te quedas un poco estupefacto.
Álvaro García Ortiz, el fiscal general, está imputado por un delito de revelación de secretos por difundir datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En este caso, la pareja de Díaz Ayuso apunta a todo el núcleo de confianza del fiscal general como responsables del delito de revelación de secretos. En uno escrito se opone a los recursos de la abogacía para impugnar los registros de la UCO. Alberto González Amador ha denunciado además a varios periodistas por llamarle defraudador confeso, José Frutos.
Sí, más denuncias de la pareja de Ayuso relacionada con su presunto fraude fiscal. Alberto González Amador ha anunciado acciones legales contra 4 periodistas por llamarle defraudador confeso en un programa de televisión española. Las querellas afectan a Xavier Fortes y a sus colaboradores Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón. El propio Fortes, en un comunicado, justifica esa expresión en el correo del abogado de Amador a la Fiscalía, en el que reconocía la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública, y ya hay reacciones políticas a este caso. Más Madrid considera esas denuncias como un intento de amordazar a la prensa. Escuchamos a Rita Maestre y la contestación del alcalde Martínez Almeida.
El entorno de Ayuso se ha especializado y se está acostumbrando a amenazar y a intimidar a las personas, a los representantes públicos de la oposición, pero ahora también a los periodistas que hacen su trabajo.
¿Pero qué es esto de criticar a una persona por acudir a los tribunales? De hecho, Más Madrid, por ejemplo, ha acudido en esta legislatura en numerosas ocasiones a los tribunales contra acciones de este equipo de gobierno y nunca les ha acusado de querer amordazar la acción de este equipo de gobierno o de querer intimidarnos en el proceso de toma de decisiones.
El novio de Ayuso, por otra parte, ha presentado un escrito al Tribunal Supremo oponiéndose a los recursos de la Abogacía del Estado para impugnar los registros de la Guardia Civil en los despachos del Fiscal General del Estado y de la jefa de la Fiscalía de Madrid. González Amador asegura en ese escrito que no hay duda de que se han cometido varios delitos de revelación de secretos por el círculo de confianza del Fiscal General del Estado.
Pepe, seguimos contigo porque la Comisión de Investigación de la Asamblea dio otro caso, el que está investigando los posibles tratos de favor a Begoña Gómez en la Complutense, ha deparado un nuevo enfrentamiento de Vox con el PP en relación a la posible comparecencia en la misma del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez.
Sí, así es. Vox, en un comunicado, ha acusado al PP de haber modificado con su mayoría el plan de trabajo de la Comisión de Investigación para impedirle activar la petición de comparecencia de Pedro Sánchez. Sostiene Vox que ya se ha quedado sin esa posibilidad, por entender que los cambios dan al PP la posibilidad de elegir los últimos comparecientes, los de la sesión de conclusiones, y también dice porque la mesa de la comisión, con el apoyo de todos los grupos menos Vox, rechazó, según estos días atrás, la activación de su petición de que acudiera el presidente del gobierno a la sesión que se celebra mañana, y a Vox solo le corresponde pedir un compareciente. Fuentes del PP y también del resto de grupos aclaran que Vox, aunque se abordó la posibilidad, no llegó a hacer petición formal de activar esa comparecencia para mañana, porque esta no se ajusta a la temática preestablecida para ese día, es decir, responsables de contratación y gestión económica de la universidad. Recuerda el PP que las peticiones de comparecencia de Pedro Sánchez, tanto la de Vox como la del PP, están calificadas y ambas están todavía pendientes de ser activadas para la última sesión. En cualquier caso, nueva polémica en torno a esta comisión entre Partido Popular y Vox.
En otra comisión, la del Senado, que investiga los contratos relacionados con el caso Coldo, ha intervenido esta mañana el coronel jefe de los servicios de información en materia de lucha contra el terrorismo yihadista, Francisco José Vázquez. Él fue quien condecoró al comisionista de la presunta trama corrupta, Víctor de Aldama. El coronel ha confirmado que el empresario colaboraba con su unidad en la Guardia Civil.
Sí, señoría, efectivamente, el señor Víctor Aldama tiene una relación con el servicio desde hace aproximadamente en torno a finales del 17-18. Sí. En estos momentos ha cesado, señora Caballero. Desde luego sospecha ninguna, indicio ninguno de sobreconductas atípicas del comandante Rubén Villalba. Pues no le voy a decir casi hasta el día de su detención.
El coronel también se ha referido a la presencia de Aldama en el centro de entrenamiento del GAR de la Guardia Civil en La Rioja.
Lo de La Rioja es un poco extraño, ¿no?
Bueno, en este caso, nos refirió su interés por, perdónenme, no saquen de contexto estas palabras, por pegar unos tiros aprovechando que estábamos haciendo esa actividad, y miren, se le concedió.
La actualidad política pasa por el último órdago de Carles Puigdemont. La mesa del Congreso decidirá el próximo martes si admite a trámite la proposición no de ley de Junts, en la que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Tras la amenaza del prófugo, los socios del PSOE le animan a cuidar el bloque de la investidura, mientras que la oposición resta credibilidad a la iniciativa. El Gobierno rechaza la petición de los independentistas catalanes, Flor Carazo.
El Gobierno rechaza que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Su portavoz, Pilar Alegría, asegura que el Ejecutivo cumple con sus compromisos y que está conversando con Junts. Confirma que las negociaciones para el traspaso a Cataluña de las competencias en política migratoria están muy avanzadas.
Ustedes saben perfectamente, lo conocen, que además es una prerrogativa del presidente del Gobierno, y además, evidentemente, no hay ni intención ni necesidad, sobre todo porque el presidente del Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en este país, como se vio claramente demostrado, ¿no?, en ese pacto de legislatura, en ese pacto de investidura.
Los socios del PSOE instan a cuidar el bloque de la investidura ante el descontento de algunos aliados por el incumplimiento de los acuerdos. Gerardo Pisarello, Sumar, Javier Sánchez, Podemos.
La prioridad, más allá de lo que exija cada uno de los grupos, es cuidar la mayoría de investidura, que hoy mismo es la única que nos permite hacer avances.
Podemos tiene motivos para desconfiar del gobierno del Partido Socialista, pero sinceramente yo espero todavía que podamos reconducir la situación y se pueda reconstruir la confianza.
La oposición ve en la iniciativa un nuevo toque de atención de Junts al Ejecutivo, pero desconfía de que llegue a buen puerto. Miguel Tellado, Partido Popular, Pepa Millán, Vox.
Sánchez no es de fiar, por supuesto que no. Nosotros lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro.
Y aquí, ante lo que estamos, es ante un juego de artificio total y absoluto. Y no nos merece ninguna credibilidad ninguna de las palabras que pueda pronunciar el líder de Junts.
La proposición no de ley se estudiará la próxima semana en el Congreso. La mesa con mayoría del PSOE y Sumar decidirá si la admite a trámite o no. Fuentes parlamentarias sostienen que no hay precedentes de una iniciativa de este tipo. Si se admitiera, se debatiría ya en febrero en el nuevo periodo de sesiones.
El presidente del Gobierno ha participado esta mañana en un acto denominado el Día de Recuerdo con víctimas de franquismo. En su discurso ha elogiado el éxito de la Ley de Memoria Democrática y ha anunciado que el Gobierno impulsará celebraciones el año que viene por los 50 años de libertad tras el fin del franquismo. Noelia Antoria.
Habrá más de 100 eventos por todo el país que, bajo el epígrafe España en libertad, pretenden celebrar el medio siglo de democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco, lo anunciaba el presidente del Gobierno.
Una conmemoración con un único objetivo, y es poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible.
Sánchez ha subrayado los pasos que se están dando en la Ley de Memoria Democrática y el compromiso firme para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Lo ha dicho durante el acto de reparación a los familiares de varias víctimas del franquismo, entre otras del poeta Miguel Hernández o la filósofa María Zambrano. También del militante antifranquista Enrique Ruano. El periodista Iñaki Gabilondo recordaba su historia.
Enrique Ruano Casanova, estudiante. En 1969 estudiaba quinto de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, militaba en las filas del Frente de Liberación Popular, cuando fue detenido junto a su novia Dolores González Ruiz. Fueron interrogados por la Brigada Político-Social de la dictadura, fue torturado y fue arrojado por una ventana.
El acto de reparación estaba previsto para el 31 de octubre, pero se retrasó por la Dana.
Pedro Sánchez no asistió ayer al funeral en honor a las víctimas de la Dana en la Catedral de Valencia. Partido Popular y Vox han criticado su ausencia con términos como cobarde o indigno. Lo cierto es que el Ejecutivo sí estuvo representado por la vicepresidenta Montero y otros dos ministros, mientras desde el PSOE se incide en que fue un acto organizado por la Iglesia Valenciana y en que en su día habrá un funeral de Estado. Luis Mínguez.
Para el Partido Popular y para Vox, la presencia ayer en el funeral religioso por las víctimas de la Dana de la vicepresidenta Montero y los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morán no palía la ausencia en el acto del jefe del Ejecutivo, a quien ambos grupos califican de cobarde por ello.
Yo creo que, desde luego, es una noticia francamente lamentable lo que ha sucedido ayer con esa ausencia cobarde e indigna del presidente del Gobierno, ¿no?
Él mismo comprobó lo que piensa de él el pueblo español cuando pisó Paiporta. Y como es un cobarde, ni estuvo cuando hizo falta declarar la emergencia nacional, ni mucho menos iba a estar con las víctimas.
Escuchábamos a Miguel Tellado, Partido Popular, y a Pepa Millán, Vox. Desde el PSOE se incide en la presencia de tres miembros del Ejecutivo en el acto religioso y se acota que en su momento se realizará un funeral de Estado oficial. Pachi López.
Ayer hubo una misa funeral que puso en marcha el arzobispo de Valencia, y ya habrá un funeral de Estado, como se merece la cuestión, pero el Gobierno ya ha dicho que hay que esperar a ver si las personas desaparecidas todavía pueden ser encontradas.
Para la presidenta madrileña, presente ayer en el funeral junto a sus colegas de Aragón, Andalucía y Murcia, además de Núñez Feijóo, ese hipotético futuro funeral de Estado no justifica la ausencia de Sánchez ayer.
Lo importante son los momentos y no sé cuándo va a haber otro. Yo solo sé que había este, que este era el importante. Este es el momento en el que tantas familias necesitan consuelo y cercanía.
Para sumar la representación institucional fue suficiente y de alto nivel, y lo importante, se afirma, es el compromiso real con las víctimas de la tragedia. Hoy se destaca en todos los medios la actitud de los reyes que al término del oficio religioso conversaron durante casi media hora con los familiares presentes en la ceremonia y que, aun recibidos con aplausos a su llegada, tuvieron que soportar, sin embargo, alguna frase gruesa a su salida de la catedral.
Vamos con una noticia de impacto económico. Las empresas que decidan dejar España deberán avisar al Gobierno y devolver las ayudas públicas que hayan recibido. El nuevo proyecto de ley de industria que ha aprobado el Consejo de Ministros también incluye una estrategia farmacéutica para garantizar el acceso a los medicamentos y mantener la innovación, Noelia Antoria.
Todos recordamos un ejemplo reciente de deslocalización, Ferrovial, la mayor empresa de infraestructuras que había en España, anunció en febrero de 2023 que dejaba el país para irse a los Países Bajos. Así lo hizo y el gobierno les exigió que devolviesen las ayudas públicas, entre otras, por los ERTE durante la pandemia. También intentó negociar con ellos, pero sin éxito. El proyecto de ley que hoy ha presentado el ministro Jordi Hereu pone reglas a esa situación, obligando a las empresas a avisar con 9 meses de antelación al gobierno, que convocaría una mesa con sindicatos y ejecutivos regional para intentar revertir la decisión. Si la empresa ha recibido además subvenciones por más de 3 millones de euros, deberán devolverlas.
No perder actividad productiva. Esta es la filosofía que compartimos con otros países europeos y que se introduce claramente en esta ley con el nuevo paradigma de no dejar hacer.
El Gobierno también ha presentado la estrategia de la industria farmacéutica hasta 2028, que incluye una reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial para asegurar el suministro de medicamentos críticos en caso de futuras crisis sanitarias.
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ha vuelto a poner en pie de guerra a ganaderos y agricultores. Temen la competencia desleal y una reducción de ingresos que puede llevar a pérdidas inasumibles y el cierre de explotaciones. Hoy hemos charlado con un afectado madrileño para entender las implicaciones de esta negociación. Paloma Nolasco, ¿quién es el interlocutor y qué te ha contado?
Se llama Cipriano Guillén, es el portavoz de las cooperativas agrarias de Arganda del Rey. Conoce bien el acuerdo que aún tiene que ser ratificado en Europa. Implica la eliminación de aranceles en los intercambios comerciales con Mercosur, el mercado que agrupa Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Cuando entre en vigor, ¿qué pasará?
Se van a producir en unas condiciones totalmente diferentes a la legislación europea y en cuanto a fitosanitarios, en cuanto a pesticidas, en cuanto a productos transgéneros, en cuanto a animales, el cuidado de los animales, etcétera, etcétera.
Para comprenderlo mejor, Cipri pone un ejemplo de lo que están haciendo en algunos países del Mercosur.
Ahora mismo, recién salido el nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, ha autorizado más de 200 pesticidas que aquí están completamente prohibidas. Los fitosanitarios tienen más de 100, una tercera parte de ellos aquí están totalmente prohibidos.
Por eso en Europa cuesta más producir, beneficia a los integrantes de este mercado del sur, pero aquí en la Unión, ¿a alguien más?
Este acuerdo conviene a quien produce esos pesticidas, que es Alemania, que es la que tiene la mayor fábrica de la industria química y que va a hacer que todo eso aquí no lo pueda vender, pero lo pueda vender allí.
Sospecha que Europa quiere acabar con las subvenciones que los agricultores y ganaderos de la Unión reciben a través de la PAC para terminar importando muchos de los productos del campo de estos países sudamericanos. Por justicia, pide cláusulas espejo, es decir, que las exigencias legales sean las mismas para todos los productores, los de aquí y los de allí.
Nosotros tenemos que apuntar todos y cada una de las cosas que hacemos en el campo a diario, en una agenda, los productos que echamos, las veces que los echamos, las autorizaciones que tenemos, los carnets que tenemos que conseguir, más de 90 horas para conseguir un carnet cualificado para poder utilizar estos productos.
Veremos qué pasa. Mientras tanto, ¿qué le dirías al ministro de Agricultura, Luis Planas?
Que se viniera un día conmigo a las 5:30 de la mañana y luego que se viniera al despacho con mi padre y que le enseñara al cerealista lo que le pagaba hace 25 años y lo que estamos cobrando ahora. La uva, lo que la cobrábamos hace 25 años y lo que la estamos cobrando ahora.
De momento, las organizaciones agrarias, ASAJA y COAG, ya han convocado protesta el próximo lunes ante el ministerio a las 11 de la mañana. Cipri dice que asistirá.
España ha vuelto a suspender en el informe PISA. En este caso, miraba a los españoles de entre 16 y 65 años que no aprueban ni en matemáticas ni en comprensión lectora. El rendimiento permanece estancado en la última década. Estos suspensos nos arrastran a niveles por debajo de la media europea. Julio César Cobos.
Así es, estamos a la cola en Europa en comprensión lectora. Solo superamos a Italia y Portugal en países de nuestro entorno. Solo subimos ligeramente en matemáticas, pero nos superan 23 países. El dato es demoledor. Dividir, restar o multiplicar sin una calculadora ya es misión imposible para un tercio de los españoles entre los 15 y los 16 años.
Cada vez hay más tecnología, los móviles, internet y todo el rollo.
El tema de que a veces no se individualice un poco en el alumno, puede hacer que retrase eso un poco en general la comprensión matemática.
Lo explican desde el profesorado incidiendo en una atención más personalizada al alumno. Fallamos en matemáticas porque no tenemos comprensión lectora. Esteban Serrano es secretario de organización del sindicato del profesorado AMPE.
Nosotros siempre apostamos pues por una atención más individualizada, un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea más teniendo en cuenta las necesidades, las dificultades de los alumnos. Y pues para eso hace falta hacer desdobles, hacer grupos de refuerzo, contratar más profesorado que nos permitan tener menos alumnos en clase.
En comprensión lectora nos superan a distancia noruegos, suecos y finlandeses. ¿Por qué vamos abandonando el hábito de la lectura?
Ahora, los chavales de ahora no se les incentiva a leer y cada vez como que obligan a leer libros, entonces eso hace que odien más la lectura.
Por las nuevas tecnologías que nos han hecho un poco más inútiles en ese sentido.
La solución correcta a problemas matemáticos no es nuestro fuerte. España está 14 puntos por debajo de la media europea y 13 de los países de la OCDE. No ha habido mejoras en los últimos 11 años, pese a la elevación de los niveles de educación.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. El gigante automovilístico Stellantis y su socia china CAT anuncian una inversión de 4.100 millones de euros para una fábrica de baterías en Aragón.
Una planta de baterías de litio, hierro y fosfato en Figueruelas, Zaragoza, podría generar unos 3.000 puestos de trabajo. Se prevé que inicie su producción a finales de 2026. Stellantis posee marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo o Lancia. Jorge Azcón, presidente aragonés, y Jordi Hereu, ministro de Industria.
Cambio histórico. Significa no solamente anclar algo tan importante como es la industria de la automoción a nuestra comunidad, sino que podamos proyectarnos al futuro con optimismo en un momento extraordinariamente complicado.
Esta es una inversión que es un gran signo de la apuesta que hace la industria del automóvil por España, porque dada su competitividad de todas y cada una de sus plantas, tiene un papel esencial en la estrategia de muchos grupos multinacionales. Un paso estratégico fundamental para afianzar esta transformación hacia la movilidad eléctrica.
La Embajada de España en Siria seguirá abierta y se reforzará ante la nueva situación.
La sede diplomática de nuestro país en Damasco no se va a cerrar, continúa operativa, aunque adaptada a las condiciones de seguridad. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que también avanza que se va a reforzar la presencia diplomática con la idea de crear al menos un enviado especial.
Sigue operativa, evidentemente adaptada a las condiciones de seguridad que se dan en estos momentos en Siria, y está disponible de manera adaptada a la seguridad que en estos momentos a las condiciones de seguridad en Siria para ayudar a cualquier español o hispano-sirio que quiera abandonar el país. Y en cuanto que se reabra el aeropuerto, valoraremos nuevas fases de evacuación si fuesen necesarias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas con Enrique López.
A pocas semanas de que arranque un nuevo año, el gigante tecnológico Google, el buscador más famoso, ha querido hacer un repaso de 2024 con las búsquedas que han creado tendencia aquí en España. Escuchen, Topuria, Ilia Topuria, Dana, Donald Trump y Puigdemont han copado las búsquedas de los españoles. Y hoy también hemos conocido, Marta Zúñiga, ¿qué palabras incorpora el nuevo diccionario de la Real Academia Española?
Pues Dana, barista, spoiler, serún, teletrabajar o chiringuito son algunos de los términos que se acaban de incorporar al diccionario de la lengua española. También se agregan formas complejas como centro de salud, unidad móvil o zona de confort. Y Paul McCartney volverá esta noche a deslumbrar en el Wizzing Center como hizo ayer en el primero de sus dos conciertos en Madrid. Tiene 82 años, la gira es Got Back y va a hacer un lleno total. De nuevo, no hay entradas. Paul McCartney en el Wizzing Center. Chasing tomorrow. Many choices to make. Many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Laughter turned to sorrow. Doesn't get me down. Chasing tomorrow.
Con Paul McCartney y su voz ahora más aguda, decíamos, Marta,
sí,
nos despedimos.
Diferente, ¿verdad?
Sí, es diferente. Cuesta reconocerle.
82 añitos.
Da gusto verle. Pues con él nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Nosotros volvemos mañana. If you simply love them more than you ever loved before.